Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Me alegra saludarlos de nuevo. Y yo disfruté muchísimo con ese cuarteto. Yo no sé cuántos de ustedes lo disfrutaron. Hace años que no me ha tocado cantar en un cuarteto, pero yo en mi juventud canté muchos diferentes cuartetos y disfruto mucho esa armonía tan bonita. Es una alabanza a Dios tan especial escuchar un cuarteto así, ¿verdad? El tema de ahora es algo muy importante. Voy a poner aquí una vez el cuadro para que lo vayan contemplando mientras que les toco una melodía con el serrucho y con el saxofón en dúo. Lleva por título la melodía Alcancé salvación. Y ojalá que eso sea no solamente la esperanza, pero la alabanza de cada persona aquí esta noche. Ya hemos hablado acerca del ayuno, la luz solar, la temperancia, la abstinencia, el agua, el ejercicio, ¿verdad? Nos falta para el viernes, mañana no va a haber reunión, pero para el viernes nos falta el descanso y el sábado terminaremos con la confianza en Dios y en sus promesas, ¿verdad? Pero ese tema de ahora, espero que está bien con ustedes que terminamos hasta las 12:30 de la noche, porque este tema es el más amplio, el más difícil de presentar, en cierto sentido, siempre cada vez es el más fácil. Lo que pasa es que muchas veces no queremos lo sencillo. Nos gusta los hábitos erróneos. Y es importante que entendamos que es necesario que comamos para vivir. Pero no deberíamos de vivir para comer. Parece que la mayoría de gente vive para comer. Apenas están terminando una comida y ya están pensando en la próxima. Y claro, el comercio de día favorece eso. Porque usted va por una calle en un pueblo y aquí hay un lugar de comer, al otro lado hay otro lugar, en otra esquina hay otro lugar, en otra esquina. Donde quiere que voltee hasta ahorita en las ciudades, hay lugares para comer. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Por todos lados. Ahora, tristemente, estos lugares no venden comida que favorece la salud. ¿Verdad? Pero la mayoría de gente parece que solamente viven para comer. Continuamente están pensando en la comida. Pero, así como un auto no puede correr sin gasolina, nosotros tampoco podemos funcionar sin combustible. Y el combustible es el alimento que debemos de comer. ¿Sí? Ahora, yo no sé cuántos recuerdan en el país de México, algunos años atrás, la única gasolina que había era una gasolina que sí tenía de nombre Nova. Y nosotros decíamos con Nova, Nova. Porque era terrible esa gasolina. ¿Sí? Tenía mucho plomo, tenía muy bajo nivel de octanaje, de manera que al quemar en su motor, quemaba con mucho más calor, calentaba más el motor y dejaba mucho más residuo en la cámara de combustión. Y lo sé porque me tocó reparar varios motores. Y cuando uno los destapa, las cabezas de los pistones tienen carbón así de grueso encima como consecuencia de usar esa gasolina. ¿Sí? Las válvulas se flamean o se queman por el calor que produce esa gasolina. Produce más gas y fuego que energía. Porque con esta gasolina, especialmente con carros de aquí en los Estados Unidos, cuando íbamos a México, nosotros fuimos a México, al menos en lo personal, yo fui a México por primera vez el día 27 de julio de 1970. Y entonces era la única gasolina que había. Y el pobre carro con esta gasolina, y por fin se agarraba. ¿No? Pero así pasaba cuando uno estaba queriendo rebasar, primero se atanaba, ¿no? Y luego cascabeleaba mucho el motor, y cuando uno apagaba la llave, se quedaba el motor tosiendo, no se apagaba. Uno tenía que prender la llave otra vez, esperar un momento y tratar otra vez, y varias veces. Ahora, si era estándar, pues uno le metía cambio y soltaba el clutch y así lo apagaba. Eso sucedía como consecuencia de la mala calidad de combustible. Ahora yo les pregunto, ¿algunas veces sienten que les falta energía? Y cuando necesitan, no lo hay. Primero sienten que tienen que acostarse a descansar un rato. Y luego la noche que se acuestan a dormir, la mente no se apaga, está a 1000 por hora. ¿No van a pensar que pudiera tener algo que ver con el combustible? Ahora imagínense, volviendo al carro. Estando ahí en México, yo no sabiendo nada de mecánica, llevo mi carro con el mecánico. Fíjense el mecánico que mi carro anda cascabeleando, no tiene potencia cuando arranco y cuando lo apago, no se apaga. Me dice, lo único que necesita es estar aquí en este tanque, agregue este botecito de aditivo. ¿Ahora se compone? Sí, señor. Ah, bueno, ok. Entonces comienzo, cada vez que llego al tanque, de agregarle el aditivo. Pero el aditivo me cuesta 35 pesos más que el tanque de gasolina. Y 2, 3, 4 veces lo hago, pero llega un momento en que se me hace mucho dinero y ya no lo hago. ¿Qué va a pasar? Si se mejoró un poco el carro con el aditivo, en cuanto lo dejo de poner, si sigo poniendo la misma gasolina, va a seguir. Volviendo a pruebas de la salud, muchas veces uno va con un mecánico, digo, médico. Y el médico sabe que me siento mal así, 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 así. Ah, lo que necesitas es un aditivo. Aquí te da la prescripción para que lo compres. Y los aditivos no son baratos. 50, 80, 100 dólares por 30 días o 10 días, algunos de los medicinas. ¿Sí? Pero bueno, tomas un aditivo por un tiempo y cuando te acabas, ¿qué pasa? Como sigue usando el mismo combustible, el problema sigue otra vez igual, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, volviendo al carro, si el mecánico fuera honesto, en un principio, cuando comenzara a platicar el problema del carro, me diría, oiga, ¿qué gasolina estás usando? No, pero estoy usando Nova. ¡Ah! Pues ahí está el problema. Cambia a gasolina premium y verás que sus problemas se van a solucionar. Pues hermanos y hermanas, amigos, en este noche día me hago es presentarles la gasolina premium para el cuerpo humano. Y Dios ha prometido que si nosotros comemos ese tipo de alimento, Él quitará las enfermedades de nosotros. No necesitamos aditivos. ¿Ok? No nos hace falta los aditivos. Lo que necesitamos es la gasolina correcta. Ahora, tristemente, una gasolina de mala calidad y una dieta chatarra viene siendo la misma cosa. Y ambos terminan en el mismo sitio. El carro es junkie y el ser humano también es junkie. Es un junkie humano. ¿Sí? Una situación bien triste. Triste. Y no va a creer cuánto hay hoy día en este país. ¿Sabe que en una centinela en el 2005 salió un reportaje muy interesante? Que en el 1988 hicieron una encuesta, un estudio a nivel nacional y determinaron que había aproximadamente un 13% de personas obesas. Para el año 2000 eso había incrementado al 33% y para el año 2005 había casi duplicado, estaba en 61%. ¿Y sabe dónde está ahorita? Casi 74%. ¿Sí? Y yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta. Antes, cuando uno iba a Walmart y ve a alguien en un carrito eléctrico yendo por los pasillos comprando, era porque traían un yeso o un pie lastimado. Y ahorita, ¿quiénes son los que se dan en esos carritos? Y pero por favor, no es para malentiendes, no es para bajar a nadie, ¿no? Cristo ama a las personas así, igual como a nosotros. Pero son personas que son tan obesos que no pueden caminar. Eso es lo que se mira hoy día. Mucho, bastante. Y es una condición similar a este pobre hombre aquí. ¿Sí? Por el consumo de la dieta de alimentos chatarras, de mala calidad. Bajo nivel alimenticio, alto nivel graso y carbohidratos refinados, que solamente engorda, pero no nutre. Y eso es lo que uno compra cuando va a McDonald's, a Wendy's, a Whataburger, Jack in the Box, Pizza Hut, lo que usted quiera. Esos lugares es lo que venden. Alimentos de baja calidad, cosa que no alimenta, no nutre, solo engorda. Necesito hablar un poquito acerca de la carne. Para empezar, nosotros los seres humanos no somos carnívoros. Si ustedes toman en cuenta, en el mundo animal, los animales carnívoros tienen colmillos y garras. Y cuando digo colmillos, muchos seres humanos me han dicho, ¡ay, yo también tengo colmillos! Pues sí. Pero el colmillo de un animal carnívoro es de 8 a 10 veces más largo de los demás de sus dientes. Y ellos no tienen muelas para moler. Sus muelas son como tijeras, nomás para cortar los tejidos, rompan y tragan. Ellos no mastican. En cambio, el animal vegetariano tiene dientes filosos en frente, planas atrás, y su mandíbula lleva a cabo un movimiento rotatorio en la mandíbula inferior para poder masticar. Y tenemos molares para moler. A eso son los molares. El animal carnívoro tiene un tubo digestivo cortito. Por lo tanto, su proceso digestivo es rapidito. En cuestión de 3 a 6 horas, lo que coman lo desechan. En cambio, en el ser humano y en los animales vegetarianos en general, el proceso es mucho más largo porque su tubo digestivo es 4 veces más largo. Por lo tanto, nuestro proceso digestivo normal es de 24 a 32 horas. Además, el animal carnívoro tiene los jugos gástricos 20 veces más concentrados que los jugos gástricos en el estómago de un animal vegetariano. Por lo tanto, a pesar de que traga huesos, su estómago lo desbarata. En cambio, un animal vegetariano, los jugos gástricos, aunque comiera carne, si pudiéramos decir sana, como quiera, por el tiempo que tarda en el proceso digestivo, le da chance de entrar en un estado total de putrefacción. Y mucha gente me dice, doctor, parezco de mal aliento, ¿qué hago? Yo me lavo los dientes, uso enjuague, y le digo, el problema no está en su boca, el problema está acá donde tiene un montón de cadáveres. Ahí está el problema. De ahí viene el mal aliento. Ese carne en putrefacción que está saliendo por la boca del olor. Si usted dejara en alguna parte de esa iglesia un plato de carne de un sábado para otro, cuando entrara al siguiente sábado, ¿acaso no olvidaría ese olor en toda la iglesia? Claro. Pues si uno le queda 32 o más horas, porque si la persona padece de estreñimiento, pues más tiempo le va a durar. Hay personas, y disculpe que hablo tan claro, pero hay personas que duran hasta 4, 6, 8 días de no evacuar. Esa carne entra en tal estado de putrefacción que casi por nada tiene mal aliento o aún mal olor de su cuerpo. Así que otro punto muy interesante, y eso para mí es el más convincente. Lo aprendí en el zoológico de Brownsville, Texas, con mi familia. Hace ya muchos años fuimos a ver los animales y estábamos ahí a la hora que estaban alimentando los animales y en algunas jaulas echaban unos trozos de carne. En otras jaulas echaban zanahorias, naranjas, plátanos, manzanas, lechuga, apio, etc. Y nosotros íbamos de jaula en jaula viendo, porque pues veíamos movimientos de los animales conforme la gente iba echando el alimento por la de atrás. En uno de esos momentos, una de las personas que había andado allá atrás vino pasando cerquita de donde yo estaba y le dije, venga para acá, quiero hacerle algunas preguntas. Ha de ser difícil saber qué alimento dar a tantos animales de los que tienen ustedes aquí. Me dice, en realidad, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es si el animal es carnívoro o vegetariano. Y claro, eso luego me levantó las orejas. ¿Y cómo hace eso? Le pregunté. No es fácil, porque todo animal, aún en cautiverio, tarde o temprano, va a beber agua. Y de acuerdo con la forma que bebe el agua, nosotros sabemos si es carnívoro o vegetariano. Beber es decidir. ¿Y cómo? Bien fácil, dice el animal carnívoro, lame el agua. Levanta el agua con la lengua. Mientras que el animal vegetariano mete los hocico y suelve. Chupa el agua. Y me quedé pensando un momento y le dije, oiga, ¿y no hay ninguna excepción? No, me dice, no hay. Me quedé viendo y le sonreí y le dije, sí hay. No, me dice, no hay. Digo, sí, sí hay. No, me dice, no hay. Digo, sí, sí hay. Yo estaba hablando con el presidente del zoológico, con su doctorado en zoología y el veterinario, ¿no? Yo no sabía el momento, pero después ya me dijo. Por fin, molesto, me dice, ¿cuál es la excepción? Le puse el ser humano. Ah, no había pensado en eso. Él estaba pensando en animales. Pero qué interesante. Este punto muestra que nosotros los seres humanos, fisiológicamente y científicamente, somos vegetarianos de naturaleza. El consumir carne a nosotros es como si llenar el tanque de gasolina de su auto de diésel. ¿Qué tan bien funcionaría su auto con motor de gasolina si lo llenara de diésel en vez de gasolina? O viceversa. Un auto con motor de diésel hecho de gasolina, más pronto se desvía. Así que, para empezar, ni somos carnívoros. Es una cosa totalmente antinatural para nosotros consumir los cadáveres de animales muertos. Segundo, si nosotros consideramos la condición de la carne de hoy día, es una cosa horrible, terrible. Las condiciones en que crían los animales, la forma que los alimentan, ¿sí? Ahorita el interés único es el dinero. Entonces los alimentan con cosas increíbles, hasta con sustancias químicas y con hormonas para hacerlos engordar y crecer más rápido. ¿Sí? Los renden, limpian los pisos de los gallineros, mezclan eso con un poco de grano y melaza y se le dan de comer a las vacas para hacerlos engordar pronto. Eso le llaman gallinaza, según el alimento balanceado para los vacas. Ya las vacas de hoy día no pasan como antes. Yo me acuerdo cuando yo era chamaco, mi abuelo tenía 36 vacas lecheras y cada mañana tempranito tenía que salir a buscar las vacas a traerlas para ordeñar. Y nuevamente en la tarde tenía que irlas a buscar otras, pero hoy día no, los crían en corrales. ¿Sí? Yo no sé cuántos han viajado de El Paso hacia Las Cruces, Nuevo México. ¿Alguien ha viajado por la 10, por ese rumbo? ¿Qué han visto allí cuando van hacia Las Cruces al lado izquierdo? Millas y millas de corrales de animales y apesta. Los pobres animales hasta aquí pararon en su propio excremento. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y esos son los animales que después los mandan al mercado para que uno los consuma. ¿Sí? Los parásitos, las bacterias, ya hace años hicieron un conteo, un estudio de la cantidad de bacterias en un centímetro cúbico de carne y lo compararon con el conteo de bacterias en un centímetro cúbico de excremento del mismo animal. Y no importaba de qué animal lo hacía, en la carne eran 2 a 4 veces más bacterias que en el excremento. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Así que es un alto riesgo consumir cualquier cosa de origen animal hoy día. Ahora, hace ya 150 años el consejo de Dios fue que dejáramos de comer la carne, que la leche, huevo y crema todo el día por un poco de tiempo, pero vendría el tiempo cuando ya no. Yo creo que ese tiempo vino ya hace aproximadamente 40 años. Yo me acuerdo de niño, allá en Nueva York, mi papá hizo amistad con el profesor de nutrición en la Universidad de Cornell. Y él nos invitó a un simposio de nutrición ahí en la universidad. Y fuimos. Y de paso, lo tengo que decir, mi papá le regaló un libro de nutrición a ese profesor, el profesor Clive McKenna, el doctor Clive McKenna. Él se emocionó tanto con ese material y yo quiero conocer al autor de ese libro. Y mi padre dijo, pues lamento, pero ella falleció en 1915. Y pues escribió más material, sí, no, pues escribiera más. Pues mi papá lo llevó al ABC, que en ese entonces era Dr. Battlehouse, y compró todo el juego de los escritos de Ben Juan, todos los libros. Y para cuando lo terminó de leer, dijo, las personas que tienen esos libros deben ser las personas más saludables en el mundo. Yo quiero que ese material esté al alcance de los universitarios. ¿Y sabe lo que hizo? Compró 13 juegos enteros de los libros de Ellen White y los puso personalmente en las bibliotecas de 13 diferentes universidades en el noreste de los Estados Unidos. Pues él nos invitó a esa exhibición, este simposio, y tenían ahí una máquina, eran dos máquinas, la llaman en inglés Geiger counter, uno indicaba la cantidad de cáncer de los huevos y otro indicaba la cantidad de estronio 90 o polvo nuclear. Y hasta atrás había una señora colocando huevos aquí, otro quitándolos acá, y iban pasando. Todos los huevos marcaban. No había huevo que no marcara. Y eso hace, yo era 46 años, porque yo tenía 10 años. Hacía 46 años. Y no había huevo que no indicara que estuviera contaminado en ese entonces con cáncer y con estronio 90. ¿Cómo estarían aquí? ¿Sí? Que a la fuerza, las pobres gallinas ya ni son gallinas, son máquinas huevera. Porque antes una gallina ponía un huevo diario, ahorita, ¿sabe cuántos huevos ponen? Son 7 a 8 huevos diarios. Y el día que falla, se mocha la cabeza y la manda a Chucky Fetcher. Para que alguien ahí la coma. Porque no quieren perder nada. Todo es negocio. Todo es negocio. ¿Sí? Así que es imposible que hoy día los productos de origen animal tengan algo de beneficio. Y quiero decir que no hay ninguna enfermedad que viene a consecuencia de una deficiencia de carne de esos alimentos. Y pues puedo testificar, por pues, gloria sea Dios, ya casi 46 años de ser vegetariano, 100%. ¿Sí? Y pues creo que no parece ninguna deficiencia. De acuerdo con los estudios de sangre que me han hecho, siempre están yendo perfectamente bien. Entonces, ahora la proteína en los niveles de 12, etc. ¿Okay? No hace falta consumir las carnes o los productos de animal para tener salud y fuerza. ¿Ok? Bien, pudiéramos hablar más, pero necesitamos avanzar. Quiero dejarlos ir antes de las 12 de la noche. Así que vamos a hablar un poco más acerca del azúcar. Sabe que el azúcar es un producto altamente refinado. ¿Sí? De manera que ya no tiene ningún valor nutritivo. Ahora, cuando esto entra en nuestro organismo, hace algo similar a lo que haría una esponja seca si lo pusiera en un plástico con un poquito de agua. Y después de unos minutos, sacara la esponja del plástico. ¿A dónde habrá ido el agua que estaba en el plástico? A la esponja. Pues el azúcar, como no tiene ningún valor nutritivo, al ingerirlo absorbe elementos nutritivos, especialmente el calcio, y lo excreta del cuerpo. ¿Sí? Por eso se le dañan los dientes, por eso se le hace osteoporosis, y antes de eso afecta el sistema nervioso, porque el calcio más blando en todo nuestro organismo se halla en el foro protector de nuestros nervios. El foro protector de nuestros nervios es 80% calcio. Pero es el calcio más blando que hay porque siempre es flexible. ¿Sí? Entonces, ese es el calcio que es atacado primero. Y por eso los niños se ponen hiperactivos. Por eso es un estimulante el azúcar. ¿Sí? Mucha gente no comprende eso. Pero lo peor del azúcar, no me lo va a creer, es el efecto que tiene sobre el sistema inmunológico. ¿Sabe? En nuestra sangre tenemos los glóbulos blancos que son los defensores de nuestro organismo. Entra alguna bacteria, algún virus y los glóbulos blancos se encargan de atacar y destruir esa bacteria, ese virus. En condiciones normales, y esto es observando bajo microscopios muy potentes, han observado que cada glóbulo blanco tiene la capacidad de destruir aproximadamente 14 bacterias en 12 horas. Así que es un poquito más de uno por hora. Y tenemos un buen sistema de defensa porque son billonadas de glóbulos blancos en nuestro organismo. Pero no me lo va a creer, con solo consumir 6 cucharaditas de azúcar en este plazo de tiempo, se le disminuye la capacidad de los glóbulos blancos en hacer su trabajo en 25%, una cuarta parte. Ahora, ¿qué tan fácil es tomar 6 cucharaditas de azúcar? Si en un scrap hay de 12 onzas, hay 10 cucharaditas de azúcar. Y si es cola, son 12 o más. Algunas cosas de sabor, de naranja, de limón o toronja, tienen hasta 15 cucharaditas en 12 onzas de azúcar. Fíjense nada más. Así que es algo terrible. ¿Qué efecto entonces tiene? Otro punto. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de la gente se enferma después de días festivos? Que Thanksgiving, que Navidad, que Año Nuevo, y todo el mundo está gritando después. ¿Por qué? ¿Qué hay en una fiesta? Uno va a la fiesta y antes de comer, puro refresco. Y mientras que espera la comida, dos, tres refrescos, llega la hora de comer y le entra la comida y al final siempre hay que pastel, ¿no? Y no se queda a gusto con un pedazo, se vuelve por segundos y algunos de los papás tienen con el betún allí, puro grasa con azúcar. Entonces después van a jugar un rato en el parque y ahí están con los juegos un rato y hablando ya, ahora sí es la piñata y todo el mundo tiene que tomar su turno. Y claro, cuando por fin se revienta, a todos los adultos se echan a coger y se llenan los bolsillos de dulce. Hablando ya no tienen dulce, ¿por qué? Ya los comió. Y antes de que se vayan de la fiesta, no se vayan todavía, falta el año, falta la nieve. Ay, sacan de vainilla, de chocolate, de fresa, ya que los terminan de probar, se olvidó cuál le gustó más. Y luego los voy a tener que repetir a ver cuál me gustó más. Tal vez estoy exagerando tantito, ¿sí? Pero no es fuera de lo común que una persona consuma entre 35 y 50 cucharaditas de azúcar en un ratito de una fiesta. ¿En qué condición queda el sistema inmunológico al final de eso? Totalmente inmovilizado. Casi por nada el otro día está con tos y con dolor de garganta y todo eso. ¿Ven? Entonces, con la ayuda de Dios, debemos tomar una decisión. Ya no usaba el azúcar. Ahora es interesante porque la miel pura de abeja no tiene ese mismo efecto. No afecta ni el calcio ni el sistema inmunológico de la misma forma. También el miel de maguey. No sé cuántos han usado el miel de maguey. O en inglés lo llaman agave nectar. Hombre, es riquísimo. Es hecho del agave o del maguey. Y es lindo, es bueno, es saludable. Aún los diabéticos lo pueden usar sin problema porque el índice de glucosa es muy bajo y dura más tiempo para que el cuerpo lo asimile y no hace subir el nivel del azúcar. Claro, con moderación, ¿verdad? Pero esos dos dulces son los que más recomendamos en vez del azúcar refinado. Y esos sustitutos de azúcar que tienen el Splendid, el Sweet and Low, etc. No sirven. Es sustancia químico, es aspartame, no lo recomendamos. ¿Okay? No deben usar las cosas que digan sugar free, tampoco. ¿Okay? O las cosas que dicen diet. Porque todo esto es hecho con el aspartame. Y esa es una cosa peor, aunque el azúcar, en cuanto a su reacción en el cuerpo humano. La abeja transporta el néctar de la flor a la penca y ahí con sus alitas lo evaporiza hasta que quede a su punto donde lo puede tapar con cera y ya queda bien. Y es una cosa 100% natural. Muy bueno. Claro, hay que buscarlo y comprarlo en las tiendas naturistas porque no siempre lo venden natural en los supermercados, en Sam's o en Costco y lugares así. A veces ya lo han adulterado, entonces no lo podemos confiar. Tenemos que avanzar, el tiempo se nos está volando. ¿Qué de los productos lácteos? Aquí este gobierno de Estados Unidos hace mucha énfasis de la importancia de 3 tazas diarias. Yo les pregunto, ¿alguna vez han visto un toro ya grande amamantando? ¿No? ¿Por qué? Resulta que la leche es un alimento infantil todo para criar. En todo el mundo de los mamíferos no hay ningún mamífero que sigue bebiendo leche ya de adulto. Solamente los seres humanos tenemos de por vida un complejo de bebé. Y creemos que tenemos que tener leche. Cuando de verdad no lo necesitamos. En nuestro organismo, detrás del esternón, aquí en el esófago, tenemos una glandulita que por muchos años los médicos y los investigadores médicos creen que no tenía ninguna función, se llama estimo. Y ellos estudiaban esa glandulita y no le hallaban ninguna función hasta cuando en una ocasión lo estudiaron en un bebé. Y encontraron que esa glándula producía una enzima digestiva específicamente para la leche. Pero cuando ese bebé llegaba a los 3 años de edad, dejaba de funcionar ese glandulita. Se seca y se parte. De manera que de los 3 años en adelante, la leche es una sustancia indigesta para nosotros, porque no tenemos las enzimas para digerir. Mucho menos beber la leche de otra especie. ¿Alguna vez han visto un bebé de una especie amamantando una mamá de otra especie? Yo nomás 2 veces en la vida lo he visto, pero fue por intervención humana, no era natural. ¿Sí? Porque el ser humano había tomado el bebé de él y lo había pegado aquí a él. Solamente así, porque naturalmente eso no sucede. Una mamá de una especie no adopta un bebé de otra especie. Difícilmente de su propia especie de otra mamá que haya muerto, no pueden adoptar a uno de los cachorritos o su bebé, pero es raro la vez. Cada mamá a su bebé y no más. Y piensen en eso: un becerro, el día que nace, en cuestión de minutos anda parado, en cuestión de horas, tiene 2 horas, anda brincoteando y tirando patadas, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿El bebé humano puede pararse a la hora o media de nacer? No. No puede ni levantar la cabeza a la hora o media de nacer. El becerro, al año y medio de haber nacido, ya ha crecido hasta el tamaño de sus papás. ¿El ser humano ha crecido hasta el tamaño de sus papás al año, año y medio? No, apenas está empezando a dar sus primeros pasos. Así que, ¿qué nos hace pensar que el alimento para el becerro puede servir para el ser humano? ¿Me están siguiendo la lógica? Simplemente no hace sentido siquiera. ¿Pero qué es lo que pasa? El consumo de la leche de vaca es la causa número 1 de las enfermedades de vías respiratorias. Sinusitis, infecciones en los oídos, garganta, bronquios, asma, alergias. 75% de todas las alergias tienen que ver directamente con el consumo de leche de vaca. Y, al contrario de que hace huesos saludables, es una de las causas primordiales de la osteoporosis. Ahora, ¿por qué dicen lo opuesto? Dinero. Hay políticos en Washington, D.C., tratando de vender la idea, porque el negocio de la leche es un negocio multimillonario y no quieren verlo caer. Y por eso, están diciendo que tenemos que tomar leche. Pero en un vaso de leche hay tanta grasa, tanto colesterol como en un bistec. ¿Sí? Así que el consumir leche le va a llenar las arterias de colesterol igual como comiendo carne. En 3 tazas de leche hay el equivalente de colesterol de 16 tiras de tocina. ¿Sí? Así que vayan. ¿Cómo puede ser eso una cosa saludable y benéfica para nuestro organismo? Ahora, gracias a Dios, si uno cree que tiene que tener algo blanco, líquido para beber, que sabe rico, hay leche de soya. Eso no hace ningún daño, porque es vegetal. También puede preparar leche de almendras o leche de coco. Yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos en esto, yo tenía 4 años de edad cuando mis papás hicieron el cambio de hablar. Y por 2 años comimos nuestra avena nada más con agua y hierba. No sé qué les gusta a nosotros. Pero me acuerdo que un día mi papá fue al mercado y compró una bolsa de de cómo ser contrariado. Y lo trajo a 25 libras. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a ver, y echó un poco en el licuador con agua fría, lo trató de licuar, pues el coco con agua fría no se licúa, porque se hace como manteca. Bueno, lo tiró. Después pensó, a lo mejor con agua caliente. Echó otro poquito en el licuador con un poco de agua caliente, lo licuó, lo coló otra vez en un colador fino, le agregó una pizca de sal y un poquito de miel de agua. Mira, qué ricura. Pensaba que nos habíamos muerto y ido al cielo. No, hombre, qué diferente sabía nuestra vela ya con un poco de leche de coco. Una cosa riquísima, ¿sí? Y mucha gente dice, ay, pero el coco tiene mucho colesterol. Mentira. El colesterol únicamente se encuentra en productos de animal. Y en un momento más vamos a hablar más de la leche de coco. Ah, debe poner un poquito el queso. Quiero decir que el queso es la causa principal de piedras en la vesícula. ¿Sí? Es una concentración de grasa tal que nuestro organismo no lo puede metabolizar. Y el hígado produce bilis, los almacena en la vesícula, esos son agregados a la parte final del estómago, que se llama la parte duodenal, donde se desbarata la grasa y la proteína. Pero el queso es una concentración tan fuerte de proteínas y grasas que los bilis no pueden. ¿Qué es lo que pasa? Es absorbido dentro de la vesícula y se forma bolas. Y muchas veces las piedras de la vesícula no necesariamente son piedras, son bolas de grasa. ¿Sí? Y he visto muchos que los gente están arrojados y los he cortado con un cuchillo para una cera, para una vela o para un jabón. Más o menos, ese color verde. Entonces el queso es una cosa que nunca debería pasar por nuestros dientes. Es más dañino para el cuerpo humano aún que la carne. ¿Okay? Mucha gente deja de comer carne, pero le entra duro al queso. Y al rato se pregunta, ¿por qué les tienen que quitar la vesícula? Casi por nada. ¿Okay? Entonces cuidémonos. Y para nosotros eso fue un punto muy difícil, porque mi abuela era de Suiza y ella hacía quesos de los mejores y de leche recién ordeñada. No, qué batalla. Batallón, pero claro que mi mamá sufrió 18 años con alergias y con asma, precisamente a causa del consumo de leche vaca. Y cuando mis papás dejaron la leche vaca, mi mamá se curó de sus alergias y de su asma, nunca más lo volvió a aparecer. ¿Sí? Así que ahí vimos palpablemente el resultado de cambiar el alimento ahí. Quiero mostrarles la diferencia entre grasa animal y grasa vegetal. La grasa está compuesta de una cadena de 8 carbonos. Y una grasa saturada es una grasa en que cada carbono tiene 2 hidrógenos. Y eso es la grasa de animal. Hace que esta grasa sea tan espesa que aún ocupa un calor bastante fuerte para poder hacer la líquida. ¿Sí? Ahora, el aceite vegetal tiene los mismos carbonos, pero solamente los primeros 2 carbonos tienen hidrógenos y los últimos 2 tienen hidrógenos, los de medio no. Y eso es lo que permite que el aceite vegetal sea líquido. ¿Sí? Ahora, hay muchos productos que venden en el mercado que dicen aceite vegetal hidrogenado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir manteca vegetal. ¿Y cómo hace manteca vegetal? Hidrógeno del aceite vegetal para que sea exactamente igual que la grasa de animal. Le agregan a los carbonos que faltaron hidrógenos, los hidrógenos que faltaron, entonces llega a ser exactamente lo mismo que la grasa de animal. Así que usar manteca Inca o Crisco o no sé cuáles usar. Yo no los uso, así que no los conozco. No es mejor que consumir manteca de puerco, manteca de vaca o otra cosa. Ahora, si nosotros regresamos en el tiempo, cuando después del diluvio y Dios dio permiso que el hombre comiera algunas carnes, ¿se recuerda qué consejo dio en cuanto a la grasa? Que no comiéramos ni la grasa ni la sangre de la carne. Ahora, ¿quién se preocupa hoy día en separar la grasa y la sangre de la carne? Tuve una experiencia una vez en la casa, una persona me pidió que fuera al hospital a hablar con unos padres que tenía una niña de 7 años de edad que estaba muriendo y no querían permitir que los médicos le pusieran una transfusión de sangre. Entonces ustedes ya saben por qué. Entonces yo fui al hospital y iba orando, Dios mío, pongo las palabras en mi boca, úsame. Llego, saludo a los padres, y digo, ¿cuál está bien a los familiares? Los saludé. Saludé a la niña, me quedé parado ahí como un tonto, como 10 minutos sin decir ni una palabra. Por fin me despedí y me fui. Y todo el camino de casa me estaba ahora regañándome yo mismo. ¿Por qué no hablaste? ¿Algo fuiste? Pero bueno, ¿sabes qué? Ese día, más tarde, fuimos al parque y llevé mis hijas al parque a jugar. Y andamos jugando con un platillo volador, tirándonos por aquí, por allá y jugando, y mientras que jugamos notamos que allá a un lado debajo de los mezquites hay un techo y hay mesas de picnic y hay un asador de carne a un lado, y vimos que gente llegaron ahí, pero no nos dimos cuenta que había llegado nada, pero en una de esas mi hija tiró el platillo volador y cayó justo al lado del asador. Yo fui corriendo a recoger el platillo volador. Y cuando se la vista, vi que era el papá de la niña del hospital. Pues él me dio también, pues ahí, pues tuve que saludarlo. Entonces me hacía ese pie para saludarlo. Él tenía unos guantes y tenía unos utensilios en los manos, estaba volteando los carnes. Estaba tenía su tamaño en la barriga y estaba ahí trabajando. Y me llamó la atención que hoy que algo hacía. Y le digo, oiga, ¿qué es eso? Me da su sangre. Y le dije, ¿qué? ¿Usted va a comer eso? Sí, me dice. Y le digo, ¿usted va a comer eso? Y le digo, pues sí. Le digo, ¿nunca ha pensado que cuando Jehová prohibió el consumo de la sangre estaba hablando de eso? Y no de que usted permitiera que su niña se muriera en el hospital por no querer poner transfusión de sangre. Mira, como si le hubiera dado un batazo en la cabeza, tiró los guantes, se fue, subió al carro y se arrancó. Y después supe que fue al hospital de vecinas de los médicos que le pusieron la sangre a la niña. Dios no me permitió hablar en el hospital porque tenía un momento en que él quería que hablara, ¿verdad? Que iba a ser mucho más significativo para él. Y pues lo despertó a la realidad. Él estaba por consumir la carne con toda la sangre y allá dejando a su niño morir porque no le querían poner sangre. Un poquito fuera de razón, ¿no? Bueno, ahora quiero hablarles de una grasa más, muy interesante, que viene siendo la grasa de coco. Y por años se ha dicho que el coco es muy saturado, que es lleno de colesterol. Son mentiras. Hay estudios en las islas por allá en el sur del Pacífico donde la gente usa un puro aceite de coco y no hay gente ni siquiera con colesterol, a pesar de que comen pescado y otros productos de animal. La razón es porque, a pesar de que es una grasa saturada, queriendo decir que cada carbono tiene sus dos hidrógenos, es un aceite de cadena corta, o sea, si de solo 4 carbonos en vez de 8. Por lo tanto, esa grasa, aunque cuando está frío se endurece como manteca, cuando llega a una temperatura de 72, 74 grados Fahrenheit, se hace líquido. ¿Sí? Entonces, el domingo 20 vamos a hacer una margarina con aceite de coco. Les voy a enseñar a hacer margarina con aceite de coco. Y es sabroso, es nutritivo, muy, muy bueno el aceite de coco. Ah, un punto más, el aceite de coco, han descubierto que el aceite de coco es la grasa más parecida a la grasa que hay en la leche materna. Entonces, de hace años, las fórmulas de bebé tienen aceite de coco, hasta 32% aceite de coco. Casi todas las fórmulas de bebé tienen aceite de coco, este nada más. Así que, si fuera malo, no lo estarían poniendo en la forma de tener. Ahora, Este cuadro ilustra algo que quiero que entiendan muy bien. Por años se ha dicho que la diabetes viene como consecuencia de consumir demasiado azúcar o por una deficiencia de insulina. Yo quiero presentarles algo diferente. Esto que les voy a presentar esta noche lo aprendí en un curso, en una clase que tomé con el doctor Seung Lee, un doctor coreano, y él fue maestro en Nomadito por años, también estuvo en Weimar por 17 años, tuvo su propio centro de estilo de vida sana, ahorita está de vuelta en Corea y tiene allá un centro de estilo de vida sana. Él tiene 4 doctorados, ¿sí? Además del doctor general, tiene doctorado como alergólogo, como internista y cardiólogo y con investigaciones médicas. Y en una de las investigaciones médicas estudió la acción de la célula. Este objeto grande moradito representa una célula de nuestro cuerpo. El combustible de la célula es azúcar y oxígeno. ¿Sí? Nosotros no podemos vivir sin azúcar. Por eso Dios hizo que los mangos estuvieran dulces, y las manzanas y los plátanos y todo eso. Ese azúcar no produce diabetes, tengo por seguro. El azúcar y el oxígeno son el combustible de la célula. Donde se interactúa la insulina es que cuando está presente tanto el azúcar como el oxígeno, la insulina activa uno de los genes en la parte exterior de la célula que hace que se abre para que pueda entrar el oxígeno y el azúcar. Y una vez que entra, la célula se cierra, hay combustión a través del toque eléctrico del sistema nervioso, se quema el azúcar y el oxígeno, y eso es lo que nos da calor y energía. ¿Sí? Ahora, la insulina no puede trabajar a menos que estén presentes tanto el azúcar como el oxígeno. Ahora, es muy interesante, aquí abajo tenemos lo que representa una arteria, y estas bolitas representan los glóbulos rojos. Ahora, en nuestra sangre tenemos muchos diferentes tipos de glóbulos rojos, glóbulos blandos, etcétera. El azúcar es transportado por otra parte de la sangre y llega sin problema. Y cuando los glóbulos rojos están en su estado natural, saludable, moviéndose así independientemente el uno del otro, cuando pasan por los pulmones pueden cargarse bien de oxígeno y pueden entregar bien el oxígeno sin problema. En esa condición no puede haber diabetes. Pero el momento que alguien consume papitas fritas, pollo frito o cualquier cosa grasosa, los glóbulos rojos se forman como una capa de grasa y comienzan a pegarse los unos a los otros, y en esa condición no pueden ni cargar oxígeno ni pueden entregar el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El azúcar llega y dice: insulina, ya llegué. Y la insulina se calma, y no puede hacer nada, no ha llegado oxígeno. Y pues el oxígeno no puede llegar, ¿por qué? Porque están hechos bolas los glóbulos rojos, que son los transportadores del oxígeno. Entonces el azúcar espera un ratito y se desespera. Y dice: insulina, cálmate, no puedo esperar más, me voy a regresar a la sangre. Cuando el azúcar regresa a la sangre, eso es lo que eleva el nivel del azúcar en la sangre. Fíjense nada más. Ahora, en Lomadita, hace algunos años atrás, el doctor Hans Biel hizo un estudio, batalló para encontrar participantes porque lo que quería hacer era producir el diabetes con la dieta. Pero les prometió que si podían producir la diabetes con la dieta, también con la dieta se los podía quitar. Con ese entendimiento consiguió 50 participantes. Y por los primeros 6 semanas pidió a esas personas, eran mayormente estudiantes de medicina, de la facultad de medicina, pidió que comieran cosas dulces y les dio una lista de cuánto dulce había, cuánto azúcar había en cada cosa. Quería que comieran una libra de azúcar diario por 6 semanas. Y diariamente los estaban checando, monitoreando, viendo a ver cómo andaban. Y en 6 semanas, ninguna de los 50 desarrollaron la diabetes. Lo quiero ahora sí, párate. Ya no queremos que sigue con esa dieta. Ahora queremos que cambie a una dieta con 75% grasa. Que patatas fritas, pollo frito, hamburguesas, que pizza, que pura cosa. Bueno, enchiladas, chiles rellenos, tostadas, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? Antes de que se completara las primeras 3 semanas de los 6, toditos los 50 tenían diabetes. ¿Y ese nada más? Tuvieron que ahora administrar medicamentos para controlar el nivel de azúcar para que terminaran las 3 semanas del experimento. Cuando terminaron las 6 semanas, dijeron, ahora sí, paren. Ahora tenemos que poner una dieta vegetariana 100%, nada guisado, nada frito, y vamos a ver qué sucede. ¿Y saben qué? En cuestión de una semana, ya ninguno de ellos tenía en mano la diabetes. Así que ahí comprobaron que el consumo de lo grasoso es la causa de la diabetes, no tanto el consumo de la azúcar. Claro, si hubiera continuado comiendo esa cantidad de azúcar, se hubiera enfermado tarde o temprano, porque el azúcar es muy dañino. Pero encontraron que con la grasa se enfermaron mucho más pronto que de la otra forma. Sí. Yo me acuerdo de Westbrook, una vez una hermana de sexo, enfermera, aproximadamente 52 años de edad, me dijo, doctor, no sé qué hacer, me inyecto en la mañana, me inyecto en la tarde, y aún así tengo el azúcar en 2.80. Ella estaba como 2.40. Entonces le dije, oiga, ¿será que todavía comes pollo frito de vez en cuando? Pues sí. ¿Y qué tal hamburguesas así también? Pues sí, de vez en cuando. ¿Y papitas fritas? Pues también. ¿Y chiles rellenos? Pues también. ¿Y pizza? Pues también. ¿Saben que ahí está la causa de su problema? Y mira, si usted se pusiera a comer pura fruta y verdura cruda, yo casi le puedo garantizar que en cuestión de una semana, 8 días, ya su azúcar sería normal. ¿Usted cree? ¿Puedo? ¿Qué te cuesta? ¡Haga la prueba! A los 8 días me llamó todo emocionado. ¡Doctor, no vas a creer! Y dije, sí, creo. Al cuarto día de su dieta cruda, ya su azúcar estaba normal y sin la necesidad de inyectarse más la insulina. Bendito sea Dios. Sabe que ella trabajaba como jefa en un hogar de ancianos y comenzó a cambiar la dieta de los ancianitos. Y pronto se les fue disminuyendo el nivel de azúcar en los viejitos y ya no tenía que inyectarles más la insulina, tampoco en ellos. Así que funciona, hermanos. Da resultados cuando nosotros comemos la dieta que Dios dio. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Yo sé que lo estoy tomando mucho tiempo, pero yo espero que me tenga un poco más de paciencia porque casi estamos llegando a lo que debemos de comer. Ahorita hemos hablado de lo que no debemos de comer. Harina blanca, arroz blanco, las cosas refinadas. Eliminémoslo, hermanos. Muchas veces creemos que el comer es únicamente para llenar la panza y gratificar el gusto. Y no pensamos más allá de eso. Cuando en realidad el propósito de comer es proveerle al organismo aquellos elementos, vitaminas, minerales, grasas, proteínas, carbohidratos, que son necesarios que a través del proceso digestivo pueden ser transformados en energía, en sangre, en tejidos, en músculos, nervios y huesos. Ese es el propósito del comer. ¿Ok? No perdamos eso de vista. ¿Qué es lo que dice Filipenses 3, 18 y 19? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es su panza o su vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Y nuevamente el texto, si pues coméis o bebéis, o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora sí, ¿qué es lo que debemos de comer? Pedro le dice Génesis, capítulo 1, 29, y dijo Dios de aquí que te he dado todo planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, y la semilla os será para comer. Ahora, ¿acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso cree que vamos a llevar nuestros sartenes y asadores con nosotros al cielo? Yo creo que no. El plan divino va a ser nuevamente esto cuando se restablece aquí en la tierra, su reino. ¿Verdad? Ahora muchos me dicen, ay doctor, pero eso cambió después del pecado. A ver, ¿qué cambió después del pecado? Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, por cuando comiste el fruto que te di que no comieras. Espíritu y carne se producirá y comerás ¿qué? Plantas de campo. ¿Qué cambió? Sigue siendo una dieta vegetariana, 100%. Y sigue diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de él fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, más adelante, cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, tristemente los 400 años que estuvieron en cautiverio, en esclavitud, perdieron de vista el plan original de Dios. Ahí comieron lo que les daba. Y dice el comentario de Ellen White sobre esa parte, cuando comenta sobre Éxodo capítulo 15, que cuando Dios les dio el maná, fue con el fin de desintoxicar sus cuerpos de la dieta malsana con la cual habían subsistido mientras estaban en la esclavitud, para que cuando entraran a la tierra prometida pudieran volver a la dieta sencilla que Adán y Eva gozaban en el Edén antes del pecado. Dios estaba por establecerse en un segundo Edén, una tierra buena, donde daba lo que sembraba. ¿Sí? Y muchos dicen, no, pero ahí Dios les dijo que bebieran leche y miel. Bueno, esa es una manera figurativa de hablar para decir que es una tierra buena. ¿Eh? ¿Okay? Pero se revelaron, a un grado que estaban más bien prefiriendo volver a Egipto, a la esclavitud, con tal de comer la carne que comían antes de salir de Egipto. Preferir mejor la esclavitud que avanzar a la tierra prometida y comer la dieta que Dios quería que comiera. Ahora, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a salir de la esclavitud del mundo y nos está guiando a través del desierto hacia la Canaán prometida. Él quiere establecernos allá con la dieta que Adán y Eva comían en el Edén antes del pecado. Pero para poder disfrutar esa dieta, nos ha dado instrucciones de comenzar a comer esa dieta aquí y ahora, para que podamos disfrutarlo entonces. Y lo interesante es que el pueblo de Israel tenía costumbre de comer nada más dos veces al día en vez de tres. Hay que recordar que la cena se almacena. ¿Eh? No se olviden eso. La cena se almacena. Eso es especialmente para los adultos. Daniel y sus tres amigos fueron un ejemplo hermoso de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Porque nosotros vamos a ser probados por nuestra fe en la misma forma que esos jóvenes fueron probados. ¿Sí? Ahora, ¿acaso creen que eran los únicos hebreos allí en esclavitud en este momento en Babilonia? ¿Por qué nada más menciona esos cuatro? Porque solamente esos cuatro propusieron sus corazones no contaminar sus cuerpos con las hamburguesas de McDonald's y la Coca-Cola de Wendy's. ¿Ok? Así que Dios los libre y vamos a tomar la decisión de proponer en nuestros cuerpos comer los alimentos que Dios propuso para nosotros. Hay cinco categorías básicas. Yo les dije anoche que iba a repartir un programa de dieta y salí de la casa corriendo y me los olvidé en casa. Que los dejo para el viernes, con el favor de Dios. Ahí tengo una lista de frutas y de esas cinco categorías. Pero la fruta se categoriza en que es un alimento en el que hay semilla adentro. Y las frutas deben estar totalmente maduras antes de consumirlas. Porque si los comemos en su estado verde, no se les ha desarrollado todavía las enzimas digestivas que son necesarias para digerirlas. Así que la fruta debe estar completamente madura antes de consumir la fruta para que lo podamos digerir bien. Y claro, el sabor es mucho, mucho mejor cuando está ya bien madura. La siguiente categoría son las verduras. La verdura se categoriza por todo lo que es raíz, caldo, hoja y flor. Esas son verduras. Y las verduras nos proveen con minerales. Las frutas con vitaminas. Las verduras con minerales, principalmente, claro, también tienen vitaminas. Pero lo interesante es que la verdura se puede consumir en cualquier etapa de su desarrollo y tiene todas las enzimas y vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. No necesariamente tiene que estar madura como la fruta. ¿Okay? La siguiente categoría viene siendo todo lo que son cereales y granos integrales. Los cereales son semillas de grama. ¿Sí? El trigo, el arroz, la cebada, el centeno, aún el maíz, la avena, son semillas de granos. ¿Eh? Y eso nos dan fibra y carbohidratos. Son muy importantes para nuestra alimentación. No podemos vivir saludablemente sin ellos. Y de ahí, pues aquí, esto nomás da una imagen de lo que hacen cuando refinen un grano. ¿Sí? Cuando refinen un grano para hacer harina blanca o arroz blanco, le quiten el salvado, que es la porción interior del grano, y en esa parte exterior hay muy alta cantidad de antioxidantes, vitamina E, vitamina A, vitamina C. ¿Sí? En la parte de abajo está el germen, donde también se encuentra vitamina B, E y antioxidantes. Es el corazón del grano. Cuando ese grano cae en la tierra, se humedece y recibe rayos del sol, de ahí sale el brote y las raíces. En medio, y lo que queda cuando come uno arroz blanco, es puro endosperma, que es carbohidrato principalmente. Ahora, ¿por qué lo refinan? ¿Sabe que si un grano integral está en la tienda sin refrigeración por más de 3 meses, nadie lo consume, se llena de gorgojos. Pero una vez que lo han refinado, ni los gorgojos lo tienen. Así que ni siquiera hay suficiente nutrición para mantener vivo a los gorgojos. ¿Cómo puede nutrir a un ser humano? Qué interesante, ¿no? ¿Será que son más inteligentes los gorgojos que nosotros? Dios nos libre. ¿Qué cosa, no? El comercio. El arroz blanco puede estar 10 años en la tienda y si nadie lo consume, está igual como el día que lo pusieron ahí. ¿Por qué? Porque no tiene nutrientes. Por eso. El arroz integral tiene nutrientes y por eso lo buscan, gorgón. Si es bueno para el gorgón, es bueno para nosotros. Ahora, tristemente, ¿saben lo que hacen con el salvado cuando lo quitan? La parte blanca nos lo da a nosotros de comer, a la otra parte, al salvado, lo usa para hacer alimentos balanceados para los marranos, para los puertos. Eso es triste, muy triste. Bueno, vamos a continuar, ya tenemos que terminar. Sigue las semillas y las nueces que son categorizadas o caracterizadas por la cáscara que tienen. Es todo lo que se da dentro de una cáscara. Y sabe que las semillas y nueces deben ser comidas en su estado crudo porque contienen grasas que una vez que han sido rostizadas o tostadas, esa grasa se convierte en una grasa que nuestro cuerpo ya tiene dificultades para digerir. Pero en su estado crudo, esa grasa aún es soluble en agua y fácilmente el cuerpo lo puede metabolizar. Esa es la grasa que el cuerpo necesita. ¿Sí? ¿Me acuerdo cuál era los chamacos? Mi papá, leyendo el libro El Consenso de los Desmen Alimenticios, encontró una cita que dice: las frutas y verduras, los cereales y granos integrales, las semillas y nueces crudas y los leguminosas, preparados de una manera más sencilla posible, más cerca a la natural, libres de grasa, será el alimento sobre las mesas de los que se están preparando para la plantación. Ahora yo pregunto en esta noche. ¿Alguien aquí comparte conmigo la esperanza de ser trasladado al cielo sin ver muerte? Amén. Pues entonces, ¿qué debe ser nuestro alimento? ¿Sabes que mi papá tomó eso tan a pecho que dijo, ya no compro más aceite? Estoy hablando a fines de los 50 allá en Nueva York. Pues allá no había aceitunas, no había aguacates, nueces, había una nuez que se daba en el monte ahí que le decimos nuez encarcelada porque era tan difícil sacarlo del cascarón como sacar un preso de la cárcel. O sea, ya debes imaginar lo que pasó. ¿Sabe qué? En un mes, a todos parejos, somos ocho, mi papá y mi mamá tenían sus conejillos de Guinea que quieren experimentar, ¿no? Gracias a Dios todos sobrevivimos. Pero los diez, mi papá y mi mamá y todos, se nos llenaron las cabezas de caspa, la piel se nos puso blancuzca y escamosa, y aquí en las articulaciones se nos abrió la carne por falta de los ácidos grasos esenciales. Entonces mi papá, al ver lo que estaba pasando, fue al mercado a la ciudad y compró una lata de 20 litros de aceite extra virgen de olivo y lo comenzamos a utilizar como aderezo para nuestra ensalada con limoncito. O en vez de mantequilla, la tapa asada en el horno, machacada así en el plato, una o dos cucharadas de aceite de olivo con salicita, pero sin calentar el aceite. Y sabe que en una semana de comer así, se nos quitó la caspa, se nos quitó la resequedad y sanaron las articulaciones. Ahora, después, mi esposa y yo estuvimos 2 años sin probar nada de aceite líquido, pero diariamente comíamos semillas o nueces crudas, comíamos aceitunas o aguacates. Y no tuvimos ningún problema. Así que cuando tenemos con qué suplementar, no nos hace falta, mucho menos aquellas cosas fritas. Muy bien, las semillas y nueces, además de darnos las grasas que el cuerpo necesita, son una fuente increíble de proteína. Muchas personas, las veces vegetarianas, tienen temor de faltar proteína. Quiero decirles que hay calidad y cantidad de proteína superior a las semillas y nueces que las carnes. ¿Sí? Las mayores carnes tienen un promedio de 17-18 gramos de proteína, 100 gramos de porción comestible. Pues las semillas y nueces tienen la misma cantidad, sin embargo hay 3 que sobresalen. La semilla de girasol tiene 22. Los cacahuates tienen 25 y la semilla de calabaza tiene 30 gramos de proteína. Además, la semilla de calabaza es muy buena para los varones, para evitar problemas de la próstata, porque es lleno de zinc y selenio. Así que los hombres deben de comer un cuarto de taza de semillas de calabaza cruda diario. Bien, pudieron seguir, pero vamos a tratar de terminar los próximos 5 minutos. Las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Las leguminosas son todos los aquellos que se dan dentro de una vaina. Frijol, garbanzo, lenteja, haba, chícharo. Esas son leguminosas. ¿Okay? Y son buenos alimentos. Buenos alimentos, buena fuente de proteínas. Lo único para algunas personas, y eso lo digo solo chiste, la vitamina principal de esos alimentos son la vitamina B2. Y nos causa problemas. ¿Qué hacemos para eso? Hay 2 cosas que puede hacer. Primero, germinarlos, renacerlos primero. Si uno renace primero, se quita el problema de vitamina B2, ¿sí? Y otro punto es simplemente remojarlos 8 a 12 horas, tirar ese agua, echar esa agua limpia, enjuagarlo bien, tirar ese agua de nuevo y tomarlos con agua limpia para cocinar. Y eso también reduce ese problema. ¿Okay? Así que esos son los 5 categorías de alimentos: frutas, verduras, semillas y nueces crudas, cereales y granos integrales y leguminosas. Si nosotros elegimos nuestro alimento diario comiendo 2 comidas al día, Dios ha prometido un vigor y una salud superior a lo que puede conseguir con los alimentos más condimentados o de origen animal. ¿Sí? Así que les animo, hermanos. Como pueden ver, las verduras te ayudan a mantenerte en buena forma. Mira qué piernas tan hermosas hace con mi salsa, ¿no? Vuelvo a repetir, esos alimentos que les acabo de enseñar, preparados de la manera más sencilla posible, más cerca a lo natural, libre de grasa, será el alimento sobre las mesas de los que estamos preparando para la transacción. Otra cita muy interesante es de testimonios, no me acuerdo qué tomo, pero tomo 2. Dice, el mundo se está llenando de inválidos crónicos por el mucho alimento procesado. Lo más pronto que volvemos a la dieta que Adán y Eva comían en el Edén antes del pecado, tanto más pronto recuperaremos de esa condición sin pecado. Hermanos, que Dios nos ayude a reconocer que lo que entra por nuestra boca no solo determina nuestro estado de salud físico, sino también mental y espiritual. En el libro Maranatha, Cristo viene, en el artículo de la página 60, dice: los que ahora solo están convertidos a medias en cuanto a la situación de consumir carne, dejarán de andar con el Señor y darán la espalda al pueblo de Dios. Ay, hermanos, eso es pesado. Eso es duro. Debemos examinarnos bien y ver si estamos dispuestos a comer lo que Dios ordena o si vamos a continuar gratificando el gusto, llenando la panza para nuestro propio perjuicio. Ahora, ¿cuál es el alimento del alma? El alimento para el alma viene siendo las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 22:2 dice que las hojas del árbol de vida que está delante del trono de Dios es para la sanidad de las naciones. Pero yo quiero decirles en esta noche que nosotros podemos comenzar a comer las hojas del árbol de vida aquí y ahora. Cada vez que nosotros meditamos en la lectura de las hojas de ese sagrado libro, estamos comiendo las hojas del árbol de vida. Había una pregunta en esta noche: ¿cuánto tiempo tomamos diariamente para consumir comida física? ¿Cuánto tiempo pasamos? Vamos por ejemplo, 3 comidas al día, 20 minutos cada comida. ¿Te suena lógico? Hora y media diaria para comer. Ahora, no me responda, pero en su corazón me diga: ¿cuánto tiempo tomamos diariamente para comer espiritualmente? Yo quisiera retarlos en esta noche. Quiero darles un desafío. De aquí en adelante, haga una promesa con Dios y en su corazón de tomar tanto tiempo con la palabra de Dios de lo que toman para alimentar su cuerpo. Y yo les puedo garantizar, si lo hacen, va a haber un reavivamiento en esta congregación cual no se ha visto en años. Y ese lugar va a llegar a ser una luz que va a iluminar de manera que ese pueblo va a ser inundado de esa luz, y no solo ese pueblo, pero va a ir a los demás pueblos circunvecinos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Entender la importancia. ¿Acaso uno puede tener salud física si come una sola comida al día? ¿Acaso puede tener salud si come nomás una vez a la semana? Pero a veces así tratamos los valores de Dios. Y debe ser una vergüenza si lo hacemos así. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo quiero animar, les quiero rogar que de aquí en adelante tomen hora y media diario con la palabra de Dios y van a ver una transformación en su vida. Y el Señor nos dice: ponme a prueba. Y es lo que yo les digo hoy. Ponme a prueba.